This is The Biz of Wealth. Challenges, rumblings, and evolution of the wealth management industry.
Bienvenidos a Business of Wealth. Hoy estamos con Mauro Cogneta. Mauro tiene una carrera en finanzas en Argentina y recientemente lanzó su propia empresa de asesoría financiera. Es socio y miembro activo del Comité de Inversiones de la Bolsa de Comercio de Rosario. También es delegado en Rosario del Instituto Argentino de Ejecutivos en Finanzas. Se desempeñó como gerente de mercado de capitales y derivados en corredoras GIT y FIO por 9 años y previamente trabajó en el MAB durante 5 años, entre otros puestos como trader en Rosario Valores, Sociedad de Bolsa, que es una de las top 3 en Argentina. También tiene su perfil académico, profesor de la materia de derivados de MBA de la UNL, profesor en la BCR en diversos cursos de derivados y profesor en MATBA ROFEX. Fue mentor del programa NOR, Nuevos Operadores ROFEX, durante 4 años y logró formar y dar mentoring a 13 traders a su cargo. Fue profesor en varias universidades argentinas también. En este episodio discutimos los desafíos de lanzar una empresa de asesoría financiera y por qué es muy inteligente hacerlo enfocado en un nicho. Sin más que decir, los invito a disfrutar el episodio con Mauro Cogneta. Bueno, Mauro, bienvenido a The Biz of Wealth. Muchas gracias por acompañarme hoy.
Bueno, muchas gracias, Alejandra. ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
Bien, muy bien. Bueno, contame un poco. Primero, me gusta preguntar, ¿cómo llegaste acá? ¿Y qué es? Digamos, what's here, ¿no? ¿Qué es acá?
Llegué a donde estoy hoy en día, un poco influenciado por mi padre, porque ha estado, digamos, en el mundo de los números, más que nada, no sé si tanto lo financiero, pero no en lo que hago yo. Y bueno, fui, digamos, yo soy de acá de Rosario, de Argentina. En Rosario es muy fuerte en todo lo que es el negocio agropecuario, las corredoras de cereales y demás. Y un poco me metí en el mundo financiero de la parte de cereales, ¿no es cierto? Administrando quizás la liquidez o el patrimonio de la gente de campo. Y bueno, nada, contador, me especialicé, hice una maestría en finanzas acá en Rosario. Hoy estoy estudiando el CIA, la Certificación Financiera esta Internacional. Y bueno, arranqué en una mesa de derivados en un momento, operando, o sea, para una firma Proprietary Trading, en commodities agrícolas, futuros y opciones y demás. Y luego terminé armando los negocios y teniendo gente a cargo. Así que hoy en día, como independiente, después de todo ese recorrido, con 38 años acá estamos.
Muy bien. ¿Y cuáles serían las peculiaridades que ves dentro del sector agropecuario para lo que es manejo de finanzas entonces?
El sector agropecuario en Argentina, sin dudas, sino más uno de los más pujantes y también más, digamos, tecnificados, o sea, realmente el productor tiene herramientas de primer nivel internacional de tecnología y la verdad que eso mucho no se conoce. Lo cierto es que hay un gran desafío ahí por, digamos, mejorar en que ellos tienen un gran conocimiento de lo que hacen, pero muchas veces no lo complementan con una estrategia financiera de, digamos, qué hacer con los pesos argentinos, con los dólares. Muchas veces a mí me ha pasado que en la generalidad no venden o no fijan un precio de soja, trigo, maíz, porque después no saben qué hacer con la plata. O no están bien asesorados, o no confían, o fíjate que Argentina, con, digamos, los problemas que tenemos, o no confían en una persona, o no confían en un broker, o no confían en las instituciones en general. Entonces, eso es un gran desafío. Si bien hay algunos pocos que son más bien sofisticados y que utilizan herramientas de coberturas, de manejo de liquidez, de fondos, operatorias en el exterior, etc., el grueso, la gran mayoría del sector agrícola en Argentina ahorra en soja o en lo que ellos saben. Y muchas veces ahora la soja está subiendo mucho. Pero suponete que, no sé, hoy la soja en $400, lo que sea, de repente comienza a bajar y todos sus ahorros, medidos en dólares, caen.
Es como un joyero que solamente se dedica a ahorrar en oro, digo.
Claro, tal cual, alguien que conoce de lo que hace y se siente confiado en eso, ¿no es cierto? Lo que pasa es que ese commodity, yo, lo correcto es medirlo en dólares, ¿no? Porque después uno tiene el poder adquisitivo en esa moneda. Cuando lo convierte a dólares, ¿se compra más bienes y servicios o menos? Bueno, esa es un poco la cultura. Lo que ocurre a mí, o lo que me ocurre a mí, o me ha ocurrido, es que uno en el asesoramiento también, de alguna manera, acompaña enseñando y tratando de cambiar esa cultura.
Por eso sentís que fue que te lanzaste a ser asesor financiero, porque pensás que necesitan más.
Correcto, se dio la oportunidad. A ver, en donde yo estoy hay más corredoras de ser, acá en Rosario, en su momento se la llamaba la Chicago Argentina, o sea, se negociaba hace muchos años atrás tantos, o sea, volumen de futuros de opciones como mismo Chicago. Eso obviamente después fue cayendo. Pero la realidad es que hay más oportunidades acá o necesidad de gente capacitada en el rubro agro que quizás sociedades de bolsa o brokers financieros. Y realmente cada corredora de cereales necesita un área financiera como para complementar el negocio. Por lo tanto, ahí vi una gran oportunidad y realmente en estas personas que de repente tienen maquinarias que son caras, campos, etcétera, un patrimonio en dólares muy grande, tienen un nivel de sofisticación bajo, por lo tanto, tener a alguien de confianza y con conocimiento a ellos, digamos, les suma. Así que hay un gran camino a recorrer ahí.
Me encanta este approach que tenés de enfoque en un, digamos, que en tu caso fue accidental, pero es justo lo que yo muchas veces recomiendo a los clientes, tener un enfoque en un nicho, digamos, accidental o geográfico, ¿no? Pero tener un enfoque en un nicho siempre ayuda mucho digamos, al desarrollo de negocios. Te ha pasado mucho, supongo, de recibir muchos introducciones de clientes por otros clientes, me imagino, ¿no?
Totalmente, sí. Es como vos decís, es un nicho. No es fácil porque romper con esa cultura en muchas ocasiones te llevas, digamos, desencantos. En muchos casos no tenés éxito en tratar de cambiar eso. En otros sí, lleva tiempo. Así que coincido con eso que me decís.
¿Tenés alguna recomendación, algún proceso por el cual llevás a los clientes en la asesoría?
A mí siempre me gusta escuchar qué es lo que hacen, cuál es su visión, cuál es mi visión después, y en ese sentido ahí nos ponemos como a charlar, ¿no es cierto? Yo trato de no convencer, sino de que ellos mismos se convenzan de que si van a hacer algo, estén tranquilos, seguros y tratar de transmitir eso. O sea que el proceso sería ese. A mí siempre me gusta escuchar al otro y cada persona, cada cliente, cada empresa es distinta. Tiene miedos distintos, necesidades distintas, conocimientos distintos, experiencias de todo, patrimonios, estrategias. Es un mundo en sí cada cliente. Entonces, primero me gusta escuchar y en función a eso voy tratando de hacerme una idea y luego proponer cambios, proponer alternativas de inversión, estrategias, etc. Pero sobre todo tratando de demostrar que se pueden cambiar las cosas para bien y que la persona se sienta tranquila, con confianza. Es lo más importante eso.
Perfecto. Y para vos en este momento, ¿cuál es tu mayor desafío en tu negocio?
Mirá, mi negocio, yo después de haber estado como gerente general de estas unidades, digamos, financieras en estos corredores, y haber adquirido experiencia, contactos, clientes, etc., decidí, digamos, largarme, digamos, solo como asesor, financial advisor. La verdad que, gracias a Dios y con mucho esfuerzo, me está yendo muy bien. El desafío es, como cualquier emprendedor, el crecimiento que tiene muchas veces te sobrepasa, te come el día a día, ves grandes oportunidades que por ahí no podés captar porque tenés un tiempo acotado o una estructura más bien chica. Por lo tanto, mi desafío hacia adelante es hacer crecer mi emprendimiento con más personal. Con juntas estratégicas. Por lo tanto, yo que arranco solo ya tengo, digamos, una persona que me está ayudando y trabajando a la par mío en la parte, digamos, de compliance, administrativa y todas las cuestiones que no son comerciales, pero seguramente en breve voy a necesitar más gente, gracias a Dios, y bueno, ese es un gran desafío, la verdad que no es fácil.
la contratación, ¿no? Y muchas veces el tema es cómo duplicarte a vos mismo, ¿no? Porque al final, al principio, el que lanza la firma es el que más empuja todo lo que es el crecimiento y la venta, y después poder duplicar eso es lo más difícil, ¿no?
Siempre lo más difícil en casos como estos es delegar, tener la capacidad de delegar, de no querer hacer todo uno mismo, confiar en la otra persona, encontrar gente con ganas, capacitada y de confianza. Eso es lo más difícil, incluso también formar esas personas y siempre está el riesgo de que después se te vayan. Me ha pasado en las empresas donde he estado. Pero bueno, es parte de todo, así que el hecho de estar hoy, como independiente me da un montón de libertades, pero lógicamente hay otros desafíos, que tengo que encarar.
¿Y cuál es la mayor sorpresa que te encontraste, más allá obviamente de la pandemia, y veo que lanzaste en el medio de una pandemia, en el lanzamiento del negocio o también con la pandemia en los últimos meses?
Mirá, a ver, me sorprendió, lógicamente que lanzarse solo y dejar de tener un trabajo en relación de dependencia en brokers importantes y lanzarse solo requiere de quizás haber hecho un recorrido, de alguna manera en una marca propia, hacerse conocer y demás. Y uno siempre tiene el miedo, o tenía el miedo de decir, bueno, si yo me desvinculo de la empresa con la cual me asocian, quizás ya dejo, ya soy Mauro Cogneta y hay que ver si la gente sigue confiando en mí o no. Y realmente eso me sorprendió para bien, la recepción que tuve y el crecimiento orgánico que se estaba dando, gracias a Dios. Así que, por suerte, estoy capitalizando, esto que se está dando. Y para bien, eso me sorprendió bastante.
Y si hablamos un poco, obviamente vos sos joven, tenés seguro una buena relación con la tecnología, pero tus clientes seguramente no quiero asumir porque probablemente son gente agropecuaria o también de generaciones más mayores. ¿Cómo lo manejás? ¿Cómo lo incorporaste en tu práctica? ¿Qué ves que son las mejores prácticas? ¿Qué ves que podés hacer y qué ves que te encontrás con una pared?
Yo creo que hay que adaptarse, el cambio es constante y la realidad es que las cosas fluyen y si uno no se va adaptando a eso, queda fuera. La tecnología en lo que es la parte financiera, por lo menos acá en Argentina, quizá vamos un pasito más atrás, sí se, todos los que son, hay distintos segmentos de clientes, ¿no es cierto? O sea, una persona quizás mayor o una persona que está mucho tiempo en el campo, quizás no tiene el conocimiento o le genera confianza el hecho de invertir desde un celular a través de un robo-advisor, supongamos, ¿no? Quizás a una persona más joven, sí. Entonces, para ese segmento de clientes, está muy bueno, y yo creo que viene creciendo mucho, criptoactivos, las criptomonedas, todas esas cuestiones también, pero también hay otro tipo de clientes que no necesitan tener tecnología, sino que valoran más un trato personalizado, una reunión, un café, ni siquiera visitan la página web para ver su tenencia, sino que le preguntan a uno, yo creo que está bastante segmentado, pero la tecnología yo creo que hoy en día va a ir ganando terreno al modelo quizás anterior. Pero no creo que lo otro deje de existir. Siempre va a haber esa parte de
humana,
la persona humana, tal cual.
¿Cómo lo integrás? He visto muchos modelos de decir, ok, en este punto lo que llamamos un client journey, ¿no? La experiencia del cliente, especialmente en el servicio financiero, necesita siempre toques humanos, ¿no? Necesita momentos en los que uno conecta con una persona y construye confianza. ¿Para vos cuáles son esos momentos?
A ver, muchas veces los momentos, clientes, uno tiene los clientes con los que se va armando y muchas veces te van, el boca a boca te van referenciando, ¿no? Y ya que alguien te referencie, para la otra persona sos de confianza porque te referenciaron. Ahora, si no están muy familiarizados con la tecnología, siempre va a haber el primer momento en el cual, bueno, hoy con las distancias y la pandemia y todo esto, una, digamos, videollamada como esta, sí o sí va a tener que haber al comienzo. Más allá de que después uno vaya guiando al cliente en gestionar ese pro, digamos, solo, digamos, con la tecnología, pero yo creo que esa instancia en muchos casos es importante, ¿no? Y da, digamos, el puntapié inicial como para que después eso fluya naturalmente. Así que me parece que siempre hay una primera llamada, un primer contacto, mejor muchas veces si es personal, ¿no? Bueno, esto vino para quedarse, así que yo creo que es por ahí la cosa.
Ya, la videollamada se considera personal en realidad, ¿no?
Antes, y no queda otra.
Que le evitabas, ya ahora es completamente personal.
Aparte, te permite, bueno, tiene sus pros y sus contras como todo, o sea, de alguna manera te comunica más con gentes que no están cerca en tu misma ciudad, además, realmente te comunica más y te permite llegar también más lejos en ese sentido.
Da la capacidad de atender otros mercados que no necesariamente ibas a apuntar antes.
Sin dudas, sin dudas. La tecnología, o sea, la pandemia aceleró todas estas cuestiones tecnológicas, yo creo que más. Así que es un punto a favor de todo esto malo que pasó en este 2020, si se quiere.
¿Implementaste algún sistema operacional o empezaste de cero en temas tecnológicos?
Depende, ahora son cuestiones muy sencillas las que yo por ahí estoy operando. En su momento, cuando estaba en una empresa haciendo property trading, tuve que empezar a capacitarme, yo y gente de mi equipo, en lo que es programación, Python, trading algorítmico, hacíamos eso, arbitrábamos, y también, bueno, habíamos armado como un robotito, así que en ese sentido fue mi punto máximo de acercamiento a operar, digamos, tecnológicamente. Hoy en día, como tengo clientes más de banca privada y corporativos, las operaciones son más sencillas. Pero siempre está bueno poner la tecnología en el medio para automatizar los procesos. Bueno, ese fue mi mejor momento. Descubrir un desarbitraje, crear un algoritmo y programarlo para que se opere solo.
Decime algo que, digamos, que para vos es una verdad, pero que mucha gente no está de acuerdo con vos.
Se me ocurre ahora en función a algo que leí por ahí, ¿no es cierto? Que está bueno para reflexionar. De alguna manera, nosotros somos esclavos de algo, ¿no? De algo que nosotros mismos nos esclavizamos, ya sea, no sé, vamos, el trabajo, las redes sociales, estar atento digamos, a cuestiones que nos quitan el tiempo quizás de lo más importante, sea lo que sea, ¿no? Lo leí hace poco y la verdad que me dejó pensando y justo me viene ahora como para traerlo. Entonces, es una verdad, creo yo, que si uno se pone a reflexionar, y a mí me pasa, decir, bueno, y encima la peor esclavitud es la que uno se autoimpone y no la que te impone otro, ¿no? Entonces, no sé, por decir, estar todo el tiempo pendiente del celular, tratar de responder todos los mensajes al toque o mail, tener esos talks, o no sé, o algunas otras cuestiones que de alguna manera nos esclavizan y no nos permiten ser más espontáneos o dedicarle tiempo, no sé, a los amigos, a la familia, o cosas quizás más importantes, o descansar. Nada, me dejó pensando, lo leí el otro día y yo creo que es una verdad que a cada uno le debe pasar de alguna forma, me parece. ¿No?
A mí me hizo pensar eso que me dijiste, me hizo pensar que sí, uno, totalmente de acuerdo en realidad, uno se autoimpone esclavitudes, ¿no? Uno elige su amo, totalmente de acuerdo. Y al mismo tiempo me hizo pensar en lo que es la atención al cliente, que pasa mucho en asset management. Es una oportunidad que uno tiene solamente en el momento en el que establece el contacto. Y
una oportunidad que solamente tenés en el momento en que comenzás la relación, porque setea las condiciones de la relación de ahí en adelante. Y hay, lamentablemente, mucha relación de esclavitud en esta industria a veces con el cliente, ¿no? Que es difícil de reemplazar por... que se hace bien, se puede reemplazar con una buena experiencia de cliente que no necesariamente tenga que ser el advisor disponible las 24 horas, ¿no?
Sí, es difícil llevarlo a cabo y, como digo, en mi experiencia, cada persona, cada empresa, cada cliente es un mundo en sí. Uno va conociendo, digamos, qué le da miedo, qué no, qué le gusta, con qué se siente cómodo. Si pasa una noticia, cómo va a reaccionar cada uno, a quién le tenés que, digamos, llamar o mandar un mensaje para calmarlo y a quién no. Entonces, esa cuestión personal siempre va a estar y yo creo que es difícil de programar, ¿no es cierto? De alguna manera, viste, como que, a ver, si hablamos de las finanzas personales, estás hablando del ahorro de una persona que con todo su esfuerzo generó y que mucho valora y que andás a ver las expectativas que tiene de eso en un futuro, no sé, dejárselo a sus nietos, a su hijo, irse de vacaciones o, no sé, comprarse una casa, etc. Entonces es muy valioso eso y requiere también de mucho aporte personal y humano. Entonces eso es lo más difícil de reemplazar en un asesoramiento programado. Si bien algunas cosas se pueden, digamos, reemplazar, creo que otras no, me parece.
¿Para vos en qué vienen fallando los asesores financieros o cuáles son los que no van a ser exitosos en el futuro?
Si lo miro desde el punto de vista de quiénes pueden llegar a tener éxito, yo creo que los que tienen éxito son los que saben, digamos, entender al cliente, meterse, como te digo, en tratar de comprender realmente qué es lo que quieren, cómo se sienten cómodos y demás, y poder lograr esos objetivos con los conocimientos que nosotros tenemos. Y entonces, por el contrario, creo que el asesor financiero que falla es quizás el que no se da cuenta en esos detalles, ¿no? Que quizás no va de la mano con el perfil que tenga el cliente tratando de, digamos, invertir en alguna otra cosa que le genera alguna incomodidad o algún riesgo no querido, que quizás el cliente no quería asumir. Por lo tanto, y también, a ver, esa atención, por lo menos me pasa a mí, ¿no?, personalizada, es lo que más valoran. Y en muchas ocasiones, y eso es bastante estresante, rapidez en respuesta. Hay muchos clientes que valoran mucho la rapidez en la respuesta. Por lo tanto, eso es desgastante. Yo creo que los que más van a ir perdiendo son los que pierdan esa parte personal. Me da la sensación a mí.
Pero ahí entras en un tema de escalabilidad que es casi imposible cuando tratas de duplicar eso, ¿no?
Totalmente, totalmente. O sea, ahí ya yo creo que entras en un tema de escalabilidad, por lo tanto, digamos, como asesor quizás tenés un límite y lo ideal sería tener, no sé, o pocos clientes con montos grandes para que puedas dedicarle el tiempo que, digamos, que se merecen. Porque si tenés, digamos, muchos clientes quizás de montos pequeños y cada uno requiere una atención personalizada, realmente se hace imposible o necesitas una estructura más grande y ya dejás de ser vos la persona que tiene el contacto y demás. Por lo tanto, siempre va a haber un trade-off ahí. Yo creo que depende de cada asesor también. No sé, a mí me pasa por lo menos hoy en día que quizás uno va mutando la cartera o va orientándose hacia donde uno quisiera tener ciertas características de clientes, en donde vos decís, bueno, a ver, clientes chicos, de carteras chicas o jóvenes, por ahí tener la parte de tecnología andando bien te suma y no te requiere tanto, no te demanda tanto tiempo. Y es un segmento. Por lo menos a mí me gusta más el otro, ¿no? Quizás tener, si vamos al caso ideal, pocos clientes de volumen grande con un servicio personalizado y un valor agregado que ellos también valoren. Pero, como decís, es como el que vende Rolex, si se quiere, no sé, o sea, vende pocos relojes, pero con poco más, poca rotación, pero gran margen, si es así.
Bueno, a mí siempre me gusta cerrar con una pregunta que es, si pudieses tener un aviso en una carretera de esos grandotes, ¿qué diría? ¿Y por qué?
Yo lo resumiría, yo soy muy fanático de los Beatles, si bien no viví esa etapa, o sea, no la viví, lo heredé de escuchar los discos que había en mi casa y demás, y de tan fanatismo que tengo, he leído el libro, además una frase que me encantó que, de John Lennon, que creo se lo había dicho a su tía Mimi, o no me acuerdo cómo fue bien, pero está esa frase que le preguntaron, ¿qué querés ser cuando sea grande? Y él respondió, feliz. Y le respondieron, me parece que no entendiste la pregunta. Y creo que él le dijo, vos no entendiste la vida, o sea, no entendiste lo que te acabo de transmitir. Entonces, yo creo que el fin último de cualquier ser humano es ser feliz. Por lo tanto, todo lo que hacemos creo que va alineado a eso. Así que, y es tan difícil encontrar esos pequeños momentos de felicidad y equilibrio personal, laboral, en todo tipo. Así que lo resumiría tan simple como sé feliz.
Sé feliz. Me encantó. Muy bien. Mauro, muchísimas gracias por tu tiempo. Me encantó esta charla. Fue muy interesante. Y bueno, feliz año.
Bueno, muchas gracias a vos por la invitación. Fue un placer. Así que igualmente.